Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva sección con una propuesta imaginativa y fresca. Se llama De aquí para allá, lecturas profanas, y vamos a ir de la mano del sociólogo y filósofo Pablo Dreyzic. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, nuestra intención, nuestra idea es hablar de esta lectura semanal que se lleva en las sinagogas, pero no desde la perspectiva religiosa, no desde ninguna corriente de las perspectivas religiosas, porque puede haber una interpretación más ortodoxa, más conservadora, más reformista, etcétera, ni tampoco de otras interpretaciones, por ejemplo, de la mística que busca lo oculto, lo cabalístico, sino desde una lectura profana. Que vamos a tratar de ver cómo los elementos que leemos todos los años conforman y confirman nuestra identidad judía. Hoy vamos a empezar justamente con el principio de todo, con el Génesis, con el libro que da inicio a la lectura de la Torá y con los primeros versículos del Bereshit. Todo tuyo el micrófono.
Bueno, Jorge, bueno, ante todo, un gran saludo a toda tu audiencia y a la audiencia de la radio. Y para mí, bueno, hoy es el, digamos, para extender la metáfora, hoy es la creación, es el primer día también del inicio de estas conversaciones. Así que estamos en el primer día, ¿no? Uh-huh. Ante todo, y como bien vos dijiste, o tú dijiste, se trata de una lectura no religiosa, ¿no? Y realmente que sea no religiosa significa que para el judaísmo hay una sabiduría, hay una tradición, hay unos supuestos básicos subyacentes que no necesariamente se enmarcan dentro de lo que podríamos decir un contenido religioso, y sí es un contenido hermenéutico o más sesgadamente una sabiduría. Por supuesto, el judaísmo, y para comenzar, así como la filosofía y la sabiduría de Occidente se nutre y se ha nutrido de Atenas, también se ha nutrido de Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Y para comenzar con nuestro tema, que es la para allá en relación a la creación del mundo, mi intención es, por lo menos, que retengamos dos ideas que a mi parecer son fundamentales y que nos permiten crecer de manera intelectual y tener una visión del mundo sobre todo más amplia, más tolerante, menos dogmática, y que esta concepción del mundo la provee justamente el judaísmo. ¿Se me escucha bien, no?
Sí, perfecto.
Perfecto. Lo primero que quería rescatar es, de Bereshit, del Génesis, hay una idea entre todas las que hay y entre la maravilla que es esta sección, que es en la que se dice que Elohim, Génesis 1:4, vio que la luz era buena. Esta idea de que Dios aprueba, de que Dios da conformidad, de que Dios da aquiescencia, esta idea de la aprobación de la creación, no de la creación del mundo, sino que la prueba que dice y vio que era buena, estoy siguiendo la traducción de Kolodenko del Génesis, esta idea de aprobación tiene unas consecuencias muy, muy interesantes. Tú sabes que en todo el pensamiento filosófico, literario, occidental, hay una idea pregnante que es la de decir que la materia o el mundo es algo reprobable, es algo inmundo, es algo pecaminoso. Ciertas tradiciones cristianas, gnósticas, ciertos aspectos también que aparecen en San Pablo, hay una condena al mundo, una visión como de que el mundo es un lugar de perdición. es un lugar de caída, que la materia está corrupta, está degradada. Lo que hace precisamente esta línea del Génesis es decir lo contrario, es decir, que la creación ha sido aprobada. Vale decir que nada de lo mundano, nada de lo material que nos rodea, nada de la estofa, de la hechura con la que estamos hechos y lo que nos rodea, es inmundo, es reprobable, es abyecto. ¿Se entiende hasta aquí?
Yo creo que sí.
La idea. Uh-huh. Esto es fundamental, Jorge, es un antídoto contra todas las visiones nihilistas, pesimistas y que plantean una visión del mundo y de la religión apartada de lo material, de la materia del mundo y apartada de la belleza y la sensualidad de la creación. Es decir, más allá del acto de la creación, esta idea de que Dios aprueba la creación. La creación no es un lugar de perdición frente al cual lo único bueno sería un mundo ultramundano, un mundo de los cielos, como sería en griego, un topos uranos, es decir, el mundo de las ideas, un mundo donde morir por una causa y ir a un paraíso. No, este es el mundo. Seamos felices mientras estamos aquí, porque precisamente el lugar de realización es el mundo material aprobado. O sea, esta idea es interesante, Jorge, porque filosóficamente hubo una gran corriente filosófica y religiosa que se llamó el gnosticismo. El gnosticismo era precisamente una filosofía que planteaba que el mundo, la materia, era corrupta y pecaminosa, y que este mundo era un lugar de paso y un lugar del que había que apartarse, y que identificaba la mundaneidad con lo negativo. Esta línea se continuó en la literatura con el nihilismo de Dostoyevsky. El propio Heidegger, con su idea filosófica de la caída, es decir, que este mundo es un mundo en el que caemos, estamos arrojados, el Heidegger en alemán dice Geborfenheit, que es una categoría filosófica en alemán que significa la condición de estar arrojado al mundo. Eso significa que el mundo es un lugar abyecto, malo, y que hemos sido arrojados a un lugar extraño y hostil para nosotros. Eso es Heidegger. Pero no solo Heidegger, sino Sartre también plantea el mundo como un lugar de perdición, un lugar de angustia, un lugar extraño, hostil. En la tradición judía, no. Esta idea, por supuesto que hay una tradición judía gnóstica también, que no lee esta frase de que el mundo ha sido aprobado y plantea penitencias, sacrificios, morales de condena a la materia y a la sensualidad. Pero por eso es tan rescatable retener de este capítulo la idea de que la creación ha sido aprobada. Para los oyentes, hay un libro muy bueno. ¿Se puede nombrar una editorial, Jorge?
Por supuesto, sí, no hay problema.
Hay una editorial, pero no sé si sigue existiendo todavía, española, muy buena, se llama Ciruela.
Sí, existe.
Creo que ya no sale más, no existe como editorial, creo.
Sí,
creo
sí, no existe.
Todos los libros de Ciruela.
Existe la editorial Ciruela, sí.
Está. Sí. Bueno, hay un libro de Ciruela impresionante de un filósofo judío alemán, Hans, H-A-N-S y apellido Jonas, se escribe Jonas con J, Hans Jonas, que se llama el gnosticismo. Gnosticismo se escribe con G-N, gnosticismo. Y justamente lo que hace este autor alemán que ya falleció, que había sido muy amigo de Hannah Arendt, y que cuando Hannah Arendt tuvo su perspectiva sobre Eichmann, él se peleó con Hannah Arendt, rompió su amistad. Pero Hans Jonas tiene un libro editado por Ciruela que se llama El Gnosticismo, donde precisamente él rastrea todas estas tendencias en la historia de la filosofía que condenan la sensualidad, el mundo, que ven nuestro ser en el mundo como un valle de lágrimas, que dicen que la creación de Dios es pura materia y por lo tanto debemos elevarnos después de la muerte a encontrarnos con Dios. Bueno, Hans Jonas rastrea esta idea desde tiempos bíblicos hasta su paroxismo, hasta su momento más alto, que es con Heidegger y el existencialismo. Pero él ve cómo también el judaísmo a veces cae, se desvía hacia un gnosticismo. Y él también plantea que esta parte del Génesis, con esto de que Dios aprobó la creación, que Dios dijo, y Dios dijo que era buena, cómo rompe con todo eso. Así que esto me parece como fundamental, ¿no?
Uh-huh. Me parece una idea que arroja luz sobre esta parasha, sobre este capítulo.
Así que eso me parece como la idea principal. No sé cuánto tiempo tenemos, Jorge,
como quieras. Si quieres exponer algo más sobre esta parte de la Biblia.
Sí, por un lado esto, y voy a terminar entonces con otro aspecto que me parece relevante también para destacar hoy, que es la idea de la creación. Acá ya no la aprobación, sino la idea misma de creación. La idea de creación es una idea que, más allá del aspecto religioso, el judaísmo legó a precisamente la teoría de la creación. Hay un pensador actual, él sí vive, Harold Bloom, que ha rescatado del Génesis la idea de creación y la ha aplicado al proceso creativo en general de cualquier artista. O sea, cualquier artista frente al proceso creativo se ve confrontado al mismo modelo de Dios en el momento de crear el mundo, dice Harold Bloom. ¿Y cuál es ese proceso? En hebreo es tzimtzum, o sea, la retracción de Dios. Harold Bloom dice que, según él interpreta, y sobre todo a partir de algunas lecturas más bien cabalísticas, aunque él es un filósofo no religioso, pero él hace una lectura secular muy, muy, muy rigurosa, es un profesor en Yale, ¿no? Que tú sabes, es especialista en Shakespeare, pero también en la Biblia. Bueno, él lo que dice es que cuando uno crea algo, una pintura, un libro, un poema, lo que sea, hay un momento de vacío, hay un momento en que uno debe vaciarse de uno mismo, uno está demasiado lleno de uno mismo, ¿no? Y voy a decir un chiste, los argentinos más todavía. Pero uno está demasiado lleno de sí, ¿no? Uh-huh. Y el proceso de creación es un proceso de expropiarse, de vaciarse. Y hay una figura en Bereshit, y sobre todo en la lectura que hacen unos cabalistas, que es la idea del exilio de Dios. O sea, Dios, para crear el mundo, se exilia de sí mismo, hace un tzimtzum, hace una retracción, deja un vacío dentro de sí. Ese vacío es el que permite que aparezca algo nuevo. O sea, para Dios crear, necesita vaciarse. Y lo muy interesante, querido Jorge, es que lo que hace Harold Bloom es ver como todos los grandes artistas contemporáneos, en pintura Pollock, en teatro Peter Brook, en literatura Henry Miller, bueno, todos los grandes artistas, para crear tiene que haber un momento en que deben vaciarse, tienen que dejar un espacio. Y es fantástico, esa teoría de Harold Bloom está en un libro que resulta medio inconseguible hoy en español. Yo lo tengo, Jorge, de una antigua edición de Monte Ávila. Monte Ávila era una editorial venezolana, buenísima, en la época que Venezuela tenía era próspera con el tema de Andrés Pérez con el petróleo en la década del 70, 80, no recuerdo, y sacaban libros fabulosos. Hay un libro editado por Harold Bloom en Monte Ávila en esa época que se llama La cábala y la crítica. Es una joyita, medio inconseguible. Quizás en España se haya reeditado en alguna otra editorial, habría que rastrearlo, pero acá está esta idea. Harold Bloom hace una lectura fantástica de la relación entre creación en Bereshit y la creación artística. Uh-huh.
Bueno, me parece que estas dos ideas que has expuesto en esta primera entrega de aquí para allá, lecturas profanas, nos han dejado a todos no solamente con la boca abierta, sino con mucho hambre, de muchas ganas de seguir nutriéndonos de tus comentarios, de tus introspecciones en esta forma de ver y de leer lo que cada año volvemos a leer como si fuera lo mismo, pero nunca es lo mismo. Estas lecturas, exacto, estas lecturas de la para allá que hoy inauguramos para que, aparte de estas visiones que tenemos desde las distintas concepciones religiosas, incluso desde lo oculto que trata de develar la Kabbalah, pues añadir a ellas esta otra lectura, una lectura profana, pero que también nos ilustra de manera magistral, eso lo agrego yo, lo que puede dar de sí este texto. Y como es lógico, te invitamos a que sigamos encontrándonos semana a semana para seguir rastreando estas huellas del pensamiento en estas lecturas tan antiguas.
La verdad que, Jorge, ha sido un placer y la verdad que vamos a renovar el pacto de seguir encontrándonos.